Buenos días, UMH. España es el segundo país de la Unión Europea con más personas que trabajan como becarios una vez acabados los estudios. Y lo que es más preocupante, se sitúa en el primer puesto entre los estados donde los becarios están peor pagados, ya que la mayoría no puede asumir sus gastos. Es una realidad que realizar prácticas aporta beneficio tanto a los estudiantes o titulados como a las empresas. No obstante, el último informe de la OCDE sobre jóvenes y empleabilidad advierte del riesgo de que se abuse de este modelo. Currículum y experiencia conducen a realizarlas, pero ¿qué viene después? Ojalá se centrara más atención en la creación de oportunidades, porque ¿qué hay de nuestro futuro? Comenzamos.
Buenos días, UMH, el magazine de la radio universitaria con Marina Mancebo.
Hoy es viernes 29 de mayo y tendremos una jornada marcada por la nubosidad, con viento flojo por la tarde. Temperaturas sin cambios significativos, alcanzaremos una máxima de 25 grados. ...9:31 de la mañana y como siempre comenzamos con las noticias de la universidad. Los universitarios más felices tienen mayor probabilidad de inserción laboral, así como de poseer un trabajo de mayor calidad. Estas son algunas de las conclusiones de la tesis Análisis de la felicidad, resiliencia y optimismo como factores emocionales en la inserción laboral de los universitarios, que ha presentado el doctorado y director del Observatorio Ocupacional de la Universidad Miguel Hernández, Domingo Rafael Galeana Lapera. Continuamos con la actualidad de la universidad con Pepe Coin.
Cerca de 100 alumnos del Colegio Inmaculada Jesuitas de Alicante visitarán hoy, a partir de las 10 de la mañana, las instalaciones del Parque Científico de la Universidad Miguel Hernández, ubicado en el edificio Innova. Durante la visita, los alumnos de entre 11 y 12 años participarán en diversos talleres simultáneos relacionados con la ciencia y la tecnología, que realizarán las empresas del Parque Científico de la UMH.
Altas dosis de suplementos de ácido fólico durante el embarazo y desarrollo neurocognitivo a los 4 o 5 años de edad es el título del seminario que ha organizado la Unidad de Epidemiología de Nutrición de la UMH. La actividad tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en el edificio Muhammad Al-Safra del campus de San Juan de Alacant.
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la UMH ha organizado el seminario Estructuras de Proteína, cómo interpretarlas si no eres un cristalógrafo para no ser un pardillo analizándola, que impartirá la profesora de la Universidad de Almería, Ana Cámara Artigas. La actividad tendrá lugar a partir de las 12:30 de la mañana en la sala seminarios Boom Holbold del edificio Torre Gaitán.
La cátedra Pedro Ibarra de la Universidad Miguel Hernández entregará los premios de la segunda edición del concurso de biografías. El acto de entrega de galardones y diplomas tendrá lugar a partir de las 7:30 de esta tarde en la librería Alitruc de Elche, que colabora con esta cátedra.
El Instituto de Neurociencias, Centro Mixto de la Universidad Miguel Hernández y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas ha organizado el seminario La transferencia sináptica de la información visual en la retina, que impartirá el profesor de la Universidad de Sachsen-León, León Lannado. La actividad tendrá lugar a las 12:30 de la mañana en el Salón de Actos del edificio Santiago Ramón y Cajal del campus de San Joan de Alacant. Y nos vamos, dejamos ya el ámbito universitario y nos vamos a ir a Nacional. El Tribunal Supremo acepta que los militares critiquen al ejército si se hace con moderación y respeto. Paula Onet.
El Supremo ha anulado la sanción que llevó un mes a la cárcel al portavoz de la Asociación Unificada de Militares, el subteniente Jorge Bravo, por una falta grave cometida al criticar gastos superfluos en época de recortes. El tribunal finalmente admite en un fallo la crítica ponderada al ejército de sus miembros, siempre que se exprese con moderación y respeto. Al aceptar el recurso del militar sancionado contra la pena, el Supremo dispone que se le indemnice por los daños causados como consecuencia del castigo injusto, con 60 euros por cada día de privación de libertad indebidamente sufrido.
El Congreso rechaza una ley contra las agresiones a lesbianas, gays, transexuales y bisexuales.
El PP ha rechazado en la Comisión de Interior del Congreso una iniciativa de Izquierda Plural, respaldada por PSOE y Grupo Mixto, encaminada a pedir al Gobierno que elabore una ley integral de igualdad de trato que luche contra las agresiones y discriminación hacia el colectivo lesbiana, gay, transexual y bisexual. La posición no de ley de Izquierda Plural, en la que también se solicitaba un protocolo de actuación para tratar a las personas que sufren agresiones por su orientación sexual, identidad o expresión de género, ha tenido 23 votos en contra y 17 a favor. La propuesta ha sido defendida por el diputado Ricardo Sisto, quien ha señalado que los ataques contra este colectivo son una realidad en España, por lo que ha demandado un cambio para que las instituciones públicas adopten medidas.
Nos vamos ya a Internacional. El turismo griego alerta del daño por una subida del IVA. Ana López.
Buenos días, UMH. El posible incremento en un 120% del IVA turístico puede suponer la ruina para el único sector que tira de la economía del país y que está constituido mayoritariamente por pymes. Ni siquiera la promesa del ministro de Finanzas, Yanis Varoufakis, de aguardar hasta otoño para aplicar la nueva fiscalidad, tranquiliza a los empresarios del ramo, que ven acercarse la catástrofe tras un año venturoso con récords de entradas y pernoctaciones. El presidente de la patronal, André Adis, ha advertido que si tal y como propuso el ministro de Finanzas, Varoufakis, la semana pasada, el IVA que se aplica actualmente a los hoteles pasa del 6,5 al 18%, se perderán 200.000 puestos de trabajo el próximo año.
Chipre negocia para derribar el último muro en Europa.
Tras sobrevivir al rescate europeo de 2013, Chipre se dispone a acabar con el mayor estigma que soporta la isla, albergar el último muro de división en Europa. El presidente greco-chipriota ha iniciado formalmente las negociaciones con el líder de la comunidad turco-chipriota para tratar de reunificar al país dividido desde 1974. La iniciativa, truncada en ocasiones anteriores, arranca ahora con un acuerdo para abrir dos nuevos puntos de conexión entre ambos territorios e integrar las redes eléctrica y telecomunicaciones.
Nos vamos rápidamente a local y empezamos, como siempre, por Elche.
Agricultores de Elche denuncian que no pueden acceder a las ayudas al desarrollo.
El programa de terapia asistida con leones marinos que se lleva a cabo en Fundación Río Safari Elche se pondrá en marcha en este 2015.
En Orihuela.
El Consell licita un colegio tras 13 años en barracones en Orihuela.
En Sant Joan d'Alacant.
Compromís per Sant Joan podría liderar una mayoría progresista en el municipio.
Y por último, en Altea.
Altea irá al Supremo para intentar frenar la nueva bocana del Portet de la Olla.
Hasta aquí las noticias de hoy. Gracias Ana, gracias Paula. Nosotros continuamos con prensa. De 37 minutos de la mañana abrimos el último kiosco de la temporada. Pepe Coy, buenos días de nuevo.
Buenos días, Marina. Hoy en portadas, esa posible coalición que tiene en manos Albert Rivera para gobernar España, en Andalucía también la que tiene Pedro Sánchez. Se sigue hablando de coaliciones y es que va a ser fundamental las coaliciones de los gobiernos para tener esa presidencia en las distintas comunidades. Por ejemplo, vamos a empezar con La Vanguardia, que decía hoy: Rajoy no logra acallar las críticas internas en el Partido Popular. Sigue la crisis interna del Partido Popular y cuestionando en primer lugar al primer mandatario, Mariano Rajoy. El presidente deja los cambios para julio y Santa María apoya a Cospedal. El presidente de Castilla y León pide el cese del ministro Soria. No parece que se vayan a callar las críticas para Mariano Rajoy, porque yo creo que incluso dentro del Partido Popular se han dado cuenta de lo que va a pasar en esas generales que nos esperan. Y es que muy mal se tiene que dar, y perdona que lo diga así, para que Rajoy consiga ganar por mayoría absoluta esas elecciones.
Ya han dejado claras las autonómicas y las municipales que la mayoría absoluta por ahora se ha acabado.
También hay política deportiva, por llamarlo así. Blatter se juega hoy la reelección al frente de la FIFA. Sabemos que ha salpicado estos casos de corrupción también dentro de la FIFA. No se salva nadie, Marina, de este tipo de casos últimamente.
Nadie. Es que está en todos los sitios, todos los ámbitos de la vida a corrupción. Vamos.
En estos altos cargos y que presiden tanto poder y que lo tienen tan fácil, pues a veces sí que se les va un poquito la mano. El presidente del organismo se presenta ahora como azote de la corrupción, decía La Vanguardia esta mañana. Y respecto a las coaliciones que mencionábamos antes, La Razón abría esta mañana diciendo: Susana Díaz rechaza el pacto anti-PP de Sánchez con Podemos. Iglesias se jacta de que el líder del PSOE ahora me llama. El portavoz de Herrera pide la dimisión de Soria y Santa María, y Santa María sale en defensa de Cospedal. La secretaria general traslada al presidente su malestar por la filtración de su cese. Líos que vamos a tener con estas coaliciones, seguro. Por ejemplo, el ABC nos traía otra coalición que seguramente esta sí que se vaya a hacer. Rivera pactará con el PP para frenar el nacionalismo, pero no contra el populismo.
Perdona que te corte, pero la semana pasada decían que Ciudadanos iba a pactar con el PSOE. Ahora que con el PP.
¿Cuántas veces hemos visto ya a Ciudadanos decir para un lado y para otro? Todavía le falta decantarse, ¿no? Ciudadanos tienen el problema de si quieren más a mamá o a papá, ¿no? Que es tan difícil decidirse cuando tienes la llave del poder. Sin duda alguna tendrá que pensarlo, porque decida lo que decida, va a tener una repercusión enorme dentro de la política. Ciudadanos tiene en sus manos la gobernabilidad de 18 grandes capitales en las que el Partido Popular ha conseguido mayoría simple. El Partido Popular más que nunca anhela este apoyo de Albert Rivera.
cuando interesa, cuando se necesita, sí que se pide.
Así es, y bueno, el diario El Mundo nos trae en portada un tema de corrupción, que no se crean que porque el Partido Popular haya perdido en algunas elecciones esto se ha acabado. La Audiencia Nacional reclama 1,2 millones al PP por su caja B. Abre juicio oral contra Bárcenas y La Puerta y exige al partido esta cantidad en concepto de fianza. Vamos a ver cómo avanza esto, porque ya llevamos mucho tiempo hablando de ello y parece que no acaba de solucionarse, pero lo que tengan que devolver, que lo devuelvan y cuanto antes.
Sí, sí van a devolver, sí.
Hay que tener por lo menos un poco de fe en la justicia, sí, que aunque sea yo. El País titulaba esta mañana en el ámbito deportivo: el caso de la FIFA desata una guerra política y económica. Putin defiende a Blatter frente a Estados Unidos. Las marcas amenazan con dejar el fútbol internacional. Dudas sobre la legitimidad de los próximos mundiales y el de Sudáfrica. Sin duda alguna, este tema de corrupción ha puesto en jaque al mundo del fútbol. Y es que el fútbol, el dinero que mueve, las ilusiones que mueve, y que esto ha sido un palo enorme, sobre todo para los amantes del fútbol y para la gente, por ejemplo, de Sudamérica, y de ver que en Europa pase este tipo de cosas es algo totalmente deleznable.
Que no se podría ni permitir.
Nos vamos a ir ya a local. El diario Información habría diciendo: el Hospital General cerrará este verano 72 camas para no pagar las sustituciones de personal. El centro ilicitano dejará sin actividad parte de la tercera y quinta planta y la mitad de la unidad de corta estancia. La crisis que llega también a esta sanidad pública que tenemos. La Verdad, sin embargo, habría diciendo: más de 15.000 empresas alicantinas del comercio y del metal dejan COEPA. La Junta de FACPIME decide irse tras exigirle a la Confederación el pago de 8.000 euros en cuotas. FEMPA anunciará en junio su salida de la patronal. Y en portada una fotografía con jurados para pegar al Murcia, ese ascenso del Hércules que tanto se anhela a la segunda división.
Pues hasta aquí el repaso de las portadas de hoy. Gracias, Pepe Coy, por acompañarnos durante toda la temporada.
Muchas gracias.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos en el magazine.
Comer es un placer si sabes comer bien.
¿Amante de la ciencia y la comida?
¿Te gusta tanto la degustación como la divulgación?
El Instituto de Biología Molecular y Celular de la Universidad Miguel Hernández celebra una nueva edición de Ciencia con Tapas.
El próximo miércoles 17 de junio, a partir de las 7 de la tarde, la FNAC de Alicante acoge la jornada con una mesa redonda titulada Homeopatía, terapia o placebo. La tertulia contará con la participación de los doctores Jesús Rodríguez Marín, José Francisco Orga y Fernando Frías.
No dudéis en participar con nosotros para darle un bocado a la ciencia.
Los hidratos de carbono proporcionan energía, están en las patatas, en la pasta y en el pan.
Actualízate con Buenos Días UMH, el magazine de la radio universitaria.
...9:43 de la mañana... vamos a conocer ya el plan que nos propone Aranza Morina para esta última semana. Muy buenos días.
Buenos días. Pues hoy, ya que es el último día del programa y para tener un buen final en la sección, vamos a hablar sobre un viaje para todos los gustos, un recorrido que lo puedes alargar o acortar todo lo que quieras, un sendero verde, lleno de vida. Bueno, sabéis ya a qué camino me estoy refiriendo. Bueno, pues es el Camino de Santiago. A él acuden cientos de peregrinos todos los años. Su meta, llegar a la ciudad de Santiago de Compostela. Las peregrinaciones a Compostela comienzan entre los siglos X y XI. El camino partía de cuatro ciudades francesas. La ruta jacobea se introduce en España a través de Roncesvalles y Jaca. El camino discurre por las tierras de Navarra, Aragón, La Rioja, Castilla y León para atravesar Galicia y llegar a Santiago. Esta es la ruta más popular, el llamado Camino Francés. Pero existen otros caminos que nos llevan hasta el destino. Por ejemplo, el llamado Camino del Norte, que discurre por el País Vasco, Cantabria, y Asturias hasta llegar a Santiago cruzando la provincia de Lugo. Otra ruta cruzaba Portugal y otra que sigue la antigua Vía de la Plata, parte de la ciudad de Sevilla para dirigirse al mismo destino. El camino y las rutas francesas fueron declarados por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad en 1993 y 1998 respectivamente. Y hoy tenemos con nosotros a Carla Vilaina y Laura Navarro, estudiantes de periodismo que el verano pasado tuvieron el placer de recorrer este sendero. Buenos días. Bueno, pues empezamos con Laura mismo. Bueno, ¿qué ruta elegisteis de tantas que hay?
Nosotras elegimos el camino francés, que has dicho, que es el típico que, bueno, es el que más gente hace. Y bueno, se trata de Francia hasta Santiago de Compostela. Y nosotros hicimos los últimos 100 kilómetros del camino.
¿Y más o menos cuánto tardasteis? ¿Qué se tarda en llegar hasta Santiago?
Pues, Carla. A Santiago, nosotros salimos desde Sarria, creo que 5, 6, 7 días.
Unos 7 días.
Siete días.
¿Y es duro el camino?
Bueno, se ve que la última etapa es como más light, más, nos decían turigrinas, porque es como la etapa que hacen todos los turistas y es un poco más light. El camino que viene desde Francia sí que hay subidas, bajadas, pero los últimos 100 kilómetros son... Hay algunos momentos que sí que hemos pasado mal, pero...
Un momento crítico.
Pero bien, bien, se soporta.
Y bueno, durante el camino habrá que descansar un poquito y dormir. ¿Dónde aconsejáis o dónde puedes hospedarte?
Hombre, descansar cuando caminas, pues hay monte, o sea, te puedes parar donde te dé la gana. Y luego descansar, pues en albergues.
Hay albergues que son públicos y otros que son privados. Los públicos cuestan unos 6 euros. Que eso que a la voluntad del peregrino ya no existe. Eso de gratis ya no está. Pero bueno, unos 6 euros la noche y duermes bien y muy bien.
¿Y qué nos podéis contar del ambiente que se vive allí?
¡Buah, genial!
Genial.
La gente es muy simpática y muy buen rollo y sonríe mucho y se ríe.
Y conoces a cada personaje que en la vida normal no conocerías y quizás estás todo el día hablando con gente, te adoptan, personas mayores.
Había un señor que era de la Alcudia de Crespins y iba con otro. Y nada, pues todo el camino, y me creía que habían ido juntos, y un día habló con el de la Alcudia y me dice, no, es alemán, nos hemos conocido, y con el traductor del móvil se comunicaban porque ninguno sabía inglés ni nada.
Entonces el tipo de gente que puedes encontrarte es muy variado, ¿no? Pero ¿cuál es el que más abunda?
Puf, es que...
Un montón de gente que lo hizo así de, pues ¿qué hago mañana? Pues mira, me voy al camino.
Que no son gente que suelen hacer rutas de caminar, sino que hay un poquito
bueno,
de todo, ¿no?
Sí,
es que hay de todo, de todo, de todo.
Y bueno, hablando ya de la economía, ¿es barato realizar esta ruta?
La verdad es que sí, pero claro, luego hay los caprichos típicos de que si te vas, ¿dónde fue? En Melide, que había la pulpería más famosa de casi del mundo. Pues hay que ir y hay que comerse un plato de pulpo, por ejemplo. O por la tarde un vinito, pues se lo hace. Entonces, claro, va sumando, pero bueno, no es caro.
No, comes muy bien, los menús eran baratos, 5 o 6 euros, y te ponían platos que... ¡Buah! Te podías comer 2 días de ahí.
Y con vuestra experiencia, algo imprescindible que no puedes olvidar en la mochila.
Vaselina para los pies. Y con pita ampollas nunca os pongáis si vais a poner calcetines, porque se hace una uva.
Dicen eso, que tienes que llevar el 10% de tu peso en la mochila. Pero si pesas 57 kilos, pues 5 kilos tendrías que llevar. Alguna compañera que fue con nosotras, pues...
Se pasó.
Si te pasas, claro, es lo que ocurre, que luego lo sufres. Pero yo como consejo daría no quedarse en Santiago de Compostela, sino ir hasta Finisterre, hasta el final del mundo. Porque es algo que... Tú haces el camino a Santiago y te quedas en Finisterre, pero nosotras nos fuimos hasta... Hay otra etapa, sí, que es como la final, y es hasta al cabo de Finisterre. Yo recomiendo eso, continuar.
¿Y por qué recomendaríais este viaje hasta Santiago?
Bueno, pues yo creo que es un buen momento, te lo pasas muy bien, si vas con amigos y tal, la verdad que está muy bien. Vives muchas cosas, ves paisajes muy bonitos... Y encima es barato, o sea, genial. Y encima haces deporte, o sea, que lo tiene todo.
Y Carla, bueno, Laura ya nos ha dado su consejo. ¿Cuál es el tuyo para los futuros turistas del Camino de Santiago?
Pues que intenten hacerlo más de 10 días, porque realmente se hace súper corto.
¿Hacerlo entero?
Sí. los 5 primeros días dicen que son los más duros. Nosotras prácticamente terminábamos... Y te quedas con ganas de más. Ya la mochila no te pesa, no te hacen daño los pies y dices, ahora se acaba.
O ya te hacen tanto daño los pies que ya no lo notas.
Y que no tengan miedo, que como somos jóvenes tampoco hace falta prepararse mucho ni nada, que se aguanta bien.
Bueno, pues muchas gracias por todo, por vuestros consejos y pues vuestra experiencia. Y con esto y con ganas de aplicar lo aprendido durante las secciones anteriores, nos despedimos por esta temporada.
Gracias, Aranza, por todas estas formas tan económicas de viajar. Y gracias, chicas, por vuestra experiencia.
A vosotros.
Nosotros hacemos una breve pausa y continuamos.
¿Te gustaría estudiar o trabajar en una UMH más sostenible? Pues está en tus manos.
Comparte vehículo para venir a la universidad con otros compañeros. Ahorrarás dinero y contaminarás menos. Puedes buscar compañero de viaje en la bolsa de coches compartidos de la oficina ambiental.
Es un consejo de la Oficina Ambiental de la UMH. Más información en www.umhsostenible.com.
Estás escuchando Buenos Días UMH con Marina Mancebo.
minutos de la mañana, cerramos este viernes con deportes, con Alba Otero y hoy con Pepe Coy. Buenos días, chicos.
Buenos días, Marina. Hoy comenzaremos comentando el futuro del Elche Club de Fútbol en materia extradeportiva.
Hablaremos de la Copa del Rey.
Estaremos también con las últimas noticias de la Champions League.
También con la final de la Europa League.
Hablaremos de cómo está la situación en Segunda División con el Betis ascendido.
Comentaremos los playoffs de ascenso en Segunda División B.
Y por último estaremos con Polideportivo, con el Roland Garros.
Pues comenzamos la actualidad deportiva en Buenos Días UMH. Vamos con el Elche.
La semana pasada finalizó la Liga BBVA y el Elche Club de Fútbol empató a cero contra el Levante en el Ciutat de Valencia. El conjunto ilicitano termina este año en 13ª posición con 41 puntos, a tan solo un punto de diferencia con respecto al año pasado. El equipo franjiverde salvado matemáticamente en la jornada 35, donde ganaron a Málaga en la Rosaleda por 1-2, aunque aún queda abierto su posible descenso a Segunda División B por impagos.
En el tema extradeportivo, el Elche podría no descender por problemas financieros, así lo comunicó ayer jueves el vicepresidente segundo del club, Daniel Rubio. Hoy viernes, la entidad ilicitana presentará un recurso ante el juez único de disciplina de la Liga de Fútbol Profesional, que irá acompañado del acuerdo con Hacienda, a la que el club adeuda 8,5 millones de euros. Ahora el Consejo tiene que centrar sus esfuerzos en pagar las deudas con los jugadores y el cuerpo técnico, cifrada en unos 6 millones de euros para evitar otro posible descenso administrativo.
A pesar de esta situación, el Elche también le surgen más problemas, y en la denuncia de Jonatas al club ilicitano por impagos en su nómina. En defensa del jugador brasileño ha salido su representante, Mino Raiola, diciendo que el club no ha cumplido ninguna de sus promesas ni al propio jugador ni al club del Maga. Además, el delantero está más cerca de fichar por el Atlético de Madrid.
En los últimos días se ha escuchado que Fran Escribá puede marcharse del club franjiverde, pero el pasado martes mantuvo una reunión con el presidente Juan Anguix en Madrid, donde intercambiaron opiniones acerca del curso acabado y el futuro del técnico. Su contrato no rescinde hasta el 30 de junio de 2017 y tiene una cláusula por 1 millón de euros. A pesar de los problemas extradeportivos, el entrenador valenciano no descarta marcharse si le convence el plan de Juan Anguís para la próxima temporada.
Vamos con la final de la Copa del Rey.
Este sábado 30 de mayo se juega la final de Copa del Rey en el Camp Nou, donde se enfrentarán el FC Barcelona contra el Athletic de Bilbao a las 9 y media de la noche. En la última jornada de Liga, el Barça empató contra el Depor, aunque ya eran campeones de Liga al terminar el curso con 93 puntos. Por su parte, los bilbaínos finalizaron la temporada ganando por goleada al Villarreal y quedando en séptimo lugar con 55 puntos.
El FC Barcelona afronta este partido de manera decisiva, ya que se encuentran en dos finales por las cuales este año podrían conseguir el triplete. Para la final de este sábado, Luis Enrique tiene solo una gran duda, es la del delantero Luis Suárez. El uruguayo lleva arrastrando molestias hace un par de semanas y ha sido baja los dos últimos partidos ligueros. A pesar de que se entrenó con el grupo, aún no ha recibido el alta médica.
Para el partido de este sábado, la principal duda para Ernesto Valverde es la de futbolista que ocupará la posición de lateral derecho ante la baja de Óscar de Marcos. Por ello, Valverde se le presenta la duda de retrasar a Iraola a su posición o tendrá que poner al joven Bustinza o, por el contrario, echar mano de otro jugador ajeno a esa posición.
Al margen del partido, la Comisión de Antiviolencia se plantea sancionar al FC Barcelona y al Atleti de Bilbao si se pita el himno español, que sonará antes del comienzo del encuentro. Así lo confirmó el pasado miércoles el presidente Miguel Cardenal tras la celebración de la reunión de la permanente de la Comisión Antiviolencia.
Conocemos ahora la final de la Champions League.
La semana que viene, el sábado 6 de junio, se enfrentará en el Estadio Olímpico de Berlín la Juventus de Turín contra el FC Barcelona a las 9 menos cuarto, una final donde ambos conjuntos podrán lograr el triplete de la temporada. El último partido de Champions donde se vieron las caras estos dos equipos fue en 2003, donde la Juventus se impuso en el marcador por 3-2 y pudo ascender a semifinales.
El Barcelona busca su quinta Liga de Campeones, pero enfrente tiene un rival complicado, con jugadores de mucha experiencia, que intentarán evitar que la Juventus sea el equipo con más finales perdidas, que hasta ahora el equipo de Turín suma 5.
¿Y resultados de la final de la Europa League?
El Sevilla Club de Fútbol se alzó con su cuarta Copa de Europa League el pasado miércoles 27 de mayo. El conjunto hispalense ganó por 3-2 al Dnipro. El encuentro estuvo disputadísimo en todo momento. El equipo ucraniano golpeó primero a los 7 minutos de juego por medio de Kalinic. A partir de ese momento, el Sevilla comenzó a jugar como sabe y dio la vuelta al marcador con tantos de Krychowiak y Carlos Bacca. Pero antes de llegar al descanso, Rotan ejecutó un buen libre directo para el 2-2 antes del descanso.
Al comienzo de la segunda parte, el equipo ucraniano vino reforzado y su hombre más peligroso, Konoplyanka, empezó a tomar las riendas del equipo. A pesar de ello, los de Unai Emery nos echaron atrás y en el minuto 73, Carlos Bacca recogió dentro del área un gran pase de Vitolo en profundidad para cruzar su disparo al palo largo del cancerbero, que nada pudo hacer para evitar el 2-3 definitivo.
El encuentro también tuvo un momento crítico en el minuto 87, cuando el jugador brasileño del Dnipro, Mateus, cayó desplomado sin aparente motivo en el centro del campo.
El Sevilla Fútbol Club consigue su cuarta copa y se convierte en el equipo más laureado. Esta victoria hace que el conjunto andaluz pueda jugar la Champions League la temporada que viene sin pasar por la fase previa.
Sí que ha finalizado la primera división, pero aún quedan jornadas por disputar en segunda.
Sí, en segunda división. Quedan dos jornadas para que terminen. A pesar de ello, el Betis ha proclamado campeón de liga con 81 puntos y ascenderá directamente. Por otro lado, el segundo puesto se tendrá que ver entre el Girona y el Sporting, mientras los partidos de playoff de ascenso lo jugarán Las Palmas, Valladolid, y el sexto puesto está reñido entre Zaragoza y el Ponferradina, por 4 puntos de diferencia.
En la zona baja de la tabla, el Barcelona B y el Sabadell descienden, mientras el Recreativo y el Osasuna podrían salvarse, sobre todo este último, que está empatado a puntos con el Racing de Santander.
Y playoff en segunda división B.
Se está disputando los playoffs de ascenso y este fin de semana es decisivo para los diferentes clubes. En la zona de campeones de grupo, el ganador podrá subir directamente de categoría, mientras el perdedor tendrá que jugar una segunda eliminatoria. El marco global es de empate en los dos partidos que se han disputado entre el Huesca Gymnastic y el Cádiz Real Oviedo.
En cuartos de final entre los segundos, terceros y cuartos clasificados, el marcador de casi todos los partidos ha sido de empate, exceptuando el Villanovense, que ganó por 2-1 al Atleti de Bilbao B. Todos los partidos se disputarán el 31 de mayo, menos el Real Murcia-Hércules, que se jugará el sábado 30 de mayo a las 7 de la tarde.
Finalizamos con polideportivo.
En tenis está jugando Roland Garros y ha dado comienzo, y el español Rafa Nadal superó a Nicolás Almagro, que se impuso por 6-4, 6-3 y 6-1 en 2 horas y 19 minutos de partido para instalarse en la tercera ronda, en la que se medirá ante el ruso Kuznetsov, que ganó al austriaco Melder por 6-1, 5-7, 7-6 y 7-5. Los demás españoles, Verdasco, Marcel Granollers y Pablo Andújar, han caído eliminados.
En la sección femenina están de enhorabuena, y es que Carla Suárez ganó el primer set y el primer juego del siguiente en 45 minutos, cuando su rival, la francesa Racchano, tuvo que abandonar por unas molestias. Por otro lado, la joven Muguruza, que ganó el año pasado a Serena Williams, se ha clasificado para la tercera ronda, venciendo por 6-1 y 6-4 a la italiana Camila Giorgi en 1 hora y 17 minutos.
Con esto finaliza la sección de deportes por hoy. Gracias, Alba, gracias, Pepe. Y mandamos desde aquí también un saludo a nuestro compañero Daniel Rodríguez, que pues ha estado todos estos lunes y viernes de deporte. Gracias. Nosotros nos vamos al cierre.
En el pecho todos los días que el tiempo no me dejó estar aquí. Tengo una fe que madura que va conmigo.
Hoy se cierra un ciclo de 3 maravillosos años. Solo tengo palabras de agradecimiento a cada persona que ha dedicado algo de tiempo a colaborar con el programa, aquellos que me han ayudado en cada momento de duda y sobre todo a los que me han insuflado ánimo cuando más lo he necesitado. Buenos días, UMH tiene el poder de convertir a tus compañeros de trabajo en tus amigos. Detrás de estos 30 minutos en antena hemos vivido momentos de risas, de nervios y tensión, pero siempre recordaré ese proyecto que comencé con gran ilusión y hoy acabo con el mismo nervio y las mismas ganas del primer día. No puedo elegir un día, pero sí un momento a nivel periodístico, y ese fue la entrevista al maestro Iñaki Gabilondo, que nos dio una verdadera lección de periodismo. Gracias a mis técnicos, hoy sí que lo puedo decir, preferidos, Paco Hernández y Antonio Ruiz, que este año pues no me han puesto el tiempo con sintonía y que han estado cada mañana con una sonrisa y con una broma. A Borja Cabrera, José Juan López, Sonia Martínez, Carmen Ponce y demás trabajadores de la radio por poner vuestro granito de arena. Y por supuesto, a Vero Gómez por confiar en mí y dejarme llevar junto a Carlos este proyecto. Por dejar que una inexperimentada estudiante afrontara el comentario de las portadas un 22 de noviembre de 2012. Ha habido dificultades y problemas, pero el balance que saco solo es positivo, ya que estoy muy feliz del equipo que me ha acompañado todo este tiempo. Y es así, como equipo, cuando hemos corregido los errores y hemos saboreado el éxito con el premio al mejor programa universitario el pasado año. Hoy se apaga el piloto rojo, pero no mi amor hacia la radio y mis ganas de seguir aprendiendo y mejorando. Siempre, siempre llevaré buenos días en el corazón. Como me dijo un amigo, no es un adiós, es un hasta luego. Sonreí.
Voy a verte de